Colosenses capítulo 3, vestirse de Cristo. Así se llama el título de este sermón, vestirse de Cristo. Si recuerdan, en los primeros versículos de este capítulo, vimos una analogía de desvestirse del viejo hombre. Pero no solamente es en lo que consiste la vida del creyente, sino también debemos de vestirnos de cosas que le agradan a Dios. Y el mejor ejemplo es Cristo Jesús. Tenemos dos puntos que vamos a ver hoy: la vestimenta del creyente y una actitud de agradecimiento. Yo creo que esto es lo que más nos va a ayudar a hacer de bendición a la iglesia y hacer de testimonio y asemejarnos. Obviamente son cosas bien prácticas que nos van a ayudar a asemejarnos a Cristo Jesús. Los primeros capítulos de Colosenses eran mucha doctrina y ahora va a ser mucho mandamiento. Pero esos mandamientos también están fundamentados por grandes verdades que nos van a ayudar a obedecerla. Ayer estaba platicando con mi mamá y me platicó una anécdota que hasta me dio coraje. No sé de qué estábamos platicando y de pronto me dice, había un viejito que ya había perdido la vista. Entonces sus familiares lo bañaban y le ponían la misma ropa, solamente se la soleaban. O sea, como que se la tendían ahí para que se orara un poco y él se bañaba. Cuando lo volvían a vestir, él decía, ah, qué rico se siente estar bañado y cambiadito, así limpio otra vez. Pero él no se daba cuenta que en realidad le habían puesto otra vez la ropa cochina, ¿no? Y de ahí es donde como que me dio coraje, válgame, pues qué familia tan fea, ¿no? Pero era el punto de lo que estábamos hablando. Él por su ceguera no podía ver que él seguía mugroso. Y yo quisiera, hermanos, que eso no ocurra con nosotros. A veces uno dice, pues ya somos lavados con la sangre de Cristo Jesús. Podemos decir que verdaderamente tenemos fe. Y yo creo que Pablo le decía eso a esa iglesia, ustedes son creyentes. Pero qué triste sería que no se revistan de Cristo, que sus actos no lo manifiesten. Ahí hasta entra un punto de duda donde uno diría, pues a mí se hace que ni siquiera fuiste regenerado. Pero vamos a plantearlo de esa manera. Es una lucha continua con el pecado y no solamente es evitar cosas del pasado, sino procurar el ejemplo que Dios nos deja en la vida de Cristo Jesús. Entonces veamos este primer punto, la vestimenta del creyente, y empieza aquí en el versículo 12. Déjenme darle una lectura completa a todo este pasaje, no está muy extenso. Leemos del 12 al 17, sígame con su vista. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Señor bendito, vamos a venir a tu palabra y quisiéramos, Señor, que nos conmuevas con estas grandes verdades que vamos a ver, las cuales nos deben de motivar a vivir como a ti te agrada. Y son mandamientos muy sencillos, no son nada difíciles de comprender, pero a veces por nuestra inmadurez puede ser difíciles de obedecer. Pero te pido, Padre, que en tu gracia y tu misericordia renueves ese entendimiento y que este mensaje nos motive, Señor, nos recuerde que tenemos otra ciudadanía, tenemos otra naturaleza. Hemos resucitado, Señor, a vida que te agrada y que nos impulse este mensaje a cambiar para darte gloria a ti. En Cristo Jesús te lo pido. Bendícenos. Amén. Hay un pasaje muy similar a esto en Primera de Pedro. Solamente quiero leerles estos dos versículos del capítulo 2. Primera de Pedro 2, dicen los versículos 1 y 2. Es una idea muy paralela. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Se nos está exhortando, igual que Pablo lo hizo el apóstol Pedro, tienen cosas que desechar, que desvestirse. Ya no deben de parecer como en sus días pasados. Y aquí dice, anhelen la palabra de Dios, ese alimento, como los niños recién nacidos, la leche pura de la palabra. Y eso es lo que nos va a hacer crecer. Y quise introducirlos así porque esta es la palabra. Esto es lo que nos va a alimentar y nos va a decir de qué maneras positivas podemos crecer. Estamos en este versículo 12 de Colosenses que nos dice de manera similar, pero poniendo unas bases que yo creo que van a ser la motivación de todo lo demás. Fíjense bien cómo empezó este versículo 12. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados. Ahí nos vamos a detener un poco. Entonces, ese entonces quiere decir que ya venía hablando lo que vimos hace un par de domingos. Entonces, si ya te desvestiste del viejo hombre, ahora tienes que vestirte de la siguiente manera. Por eso titulamos este encabezado, la vestimenta del creyente. Pero hay tres cosas que yo creo que es lo que nos van a motivar. Y cuando estudiaba este mensaje, casi quise detenerme solamente en este versículo y exactamente en estas tres palabras. Escogidos de Dios, santos y amados. Y eso, hermanos, quisiera que hiciera una reacción en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y yo le pedí a Dios como quisiera tener esa capacidad de que nos haga explotar así en la mente, en el entendimiento, esa verdad. Esa verdad, hermanos, es la que nos va a obedecer todo lo demás, a revestirnos, lo que continúa el versículo 12, de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Pero de ahí tiene que basarnos todos. Cuando entendemos esas profundidades del Evangelio, de que somos escogidos de Dios, eso cambia toda la vida del creyente. Muchos de nosotros, es una gran realidad, cuando venimos a los pies de Cristo, yo creo que solamente lo vemos de ese ángulo de que nosotros nos humillamos, le pedimos misericordia, y es obvio que sí, ¿verdad? Tuvimos una responsabilidad humana de entregar nuestra voluntad a Dios. Y es correcto eso, pero sin embargo, todos los creyentes debemos de crecer en la madurez y entender bien que a la par y al mismo tiempo, y lo que más exalta el Evangelio, es que Dios nos escoge. Dios nos escoge, hermanos. Yo recordaba también un testimonio de un ex sacerdote, José Borrás. Es más conocido. Y José Borrás, cuando compartía su testimonio, él decía una analogía como una persona que busca tesoros en la basura. O cosas así que todavía son rescatables. Y dice, yo estaba así, yo estaba en la basura. Pero cualquiera de nosotros tiene semejanza a Dios porque nuestra alma es eterna y somos valiosos para Él. Entonces Él nos saca de la basura, Él nos escoge. Y cuando el creyente medita en eso, cambia tu vida. Puedes ser más agradecido, puedes ser más obediente y abrazar más las verdades de Dios. Pero no solamente es eso, que somos escogidos de Dios, pero también dice santos y amados. Santos conocemos que es apartados del mundo, y amados es algo que transforma a cualquier vida. Lo vemos hasta en escenas muy sencillas como darle cariño a los animalitos, mucho más cuando le damos cariño a los seres humanos. Por ejemplo, los que tenemos niños de acogimiento, siempre llegan bien rebeldes, siempre llegan bien inseguros, por lo general, ¿no? Llegan con muchas fisuras en su corazón, que hasta que reciben ese amor, los ves cambiar. Entonces, el creyente es igual, de la misma manera, cuando entendemos qué tan grande y perfecto es el amor de Dios, ahí es donde podemos continuar revistiéndonos como Él nos los pide. Entonces, ese conocimiento pleno, pudiéramos decirlo, que es nuestro motor. Hasta que no entendamos, hasta que no vengamos constantemente a la palabra de Dios y también en oración y decirle, ayúdame a que pueda derramar lágrimas, literalmente, de gozo, de alegría y de agradecimiento por saber que yo fui escogido por ti. Por saber que ahora soy santo, no soy santo, no soy perfecto por mis esfuerzos, sino por la obra de Cristo. Ayúdame a entender que realmente soy amado. Soy amado y tú no me abandonas en los momentos donde yo a veces me siento que no me hablas, no me contestas mis oraciones. Ayúdame a ser embargado por esas realidades, porque el apóstol Pablo es lo que está afirmando ustedes, y es una afirmación, es una realidad que ya estamos en esa posición los que somos creyentes, los que somos hijos de Dios, escogidos de Dios, santos y amados. Eso es lo que nos capacita a lo siguiente. Si comprendemos que es el mayor privilegio ser escogidos por Dios, nos va a mover fácilmente a hacer toda la lista de cosas que vienen en ese versículo 12. Revestirnos de tierna compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y alguien sugirió que son cosas como que se enlaza una tras otra, o podemos verlas como que crecen a la par. Y si nos deteniéramos un poco en cada una de ellas, vamos a ver que seríamos personas realmente virtuosas, realmente bendeciríamos a este mundo caído porque nos asemejaríamos más a Jesús. Y empecemos con la primera cualidad o la primer vestimenta que nos pide aquí, compasión. Yo creo que compasión, Pablo la quiso poner en las primeras posiciones de la lista porque es lo que nos va a llevar de la mano a los demás. Si nosotros vemos una escena, hermanos, de necesidad y no tenemos compasión, en nuestra mente no se conmueve nuestro corazón y no sentimos, no es solamente lástima, sino un deseo de no dejar la situación así. Eso es lo que nos va a mover a todo lo demás. Si no tenemos compasión, no vamos a ser bondadosos, no vamos a actuar. Entonces, la compasión es muy importante. Y el apóstol Pablo simplemente nos está diciendo, esas son cosas que deben haber en sus vidas. Así como te levantas en la mañana, pues voy a agarrar este calzado, voy a agarrar esta playera. Veámonos de esa manera. Nos tenemos que vestir como embajadores del rey. Nosotros nos pertenecemos a este reino. Si nosotros perteneciéramos a una tribu urbana, así como se le dice, pues agarraríamos vestimentas, ¿no? De cosas que por lo general esas vestimentas son muy llamativas, rebeldes. Escogen pura ropa de negro con metales y peinados bien exagerados. Y dirías, él está representando algún tipo de movimiento. Pero el creyente, hermano, si nosotros somos embajadores, nos tenemos que vestir como Jesús y salir así a bendecir a los demás. Entonces, la compasión es clave. Si tú no tienes compasión, no te vas a mover a bendecir, a actuar con bondad. Bondad es simplemente eso, hacer un acto positivo por la demás persona que alivie su situación. Y eso nos hace humildes, hermanos, porque es lo que nos lleva de la mano a la siguiente cualidad. La humildad es muy importante porque el que es orgulloso dice, no, pues yo no estoy para servir, yo estoy para que me sirvan. O a él que se las arregle. No, pero el que es humilde es lo que nos enseñó Jesús. Siempre vas a ver a todos los demás, no por debajo de tu hombro, sino más bien hacia arriba. Y vas a hacer cosas como Jesús, de que yo lavo los pies de mis hermanos, de mis discípulos, y yo soy el maestro. El mayor ejemplo que podemos ver es ese de nuestro Señor Jesús. Entonces, compasión, bondad y humildad. Y eso yo creo también nos está transformando y nos está haciendo mansos, sumisos a la voluntad de Dios. La mansedumbre que nos dice aquí. Si tenemos mansedumbre, si no andamos quejándonos de hacer lo que debemos de hacer, es un mandato. Tienes que ser compasivo, bondadoso, humilde, eso te va a llevar automáticamente a la mansedumbre y también a la paciencia. La paciencia porque a veces no es solamente hacerlo de un día. Es día a día, se nos pueden presentar esas situaciones y más. Algunos están expuestos a más que otros y tienen algún vecino que siempre está en necesidad o un familiar que hasta vive en tu propia casa. Eso va a hacer que también haya en ti esa virtud de la paciencia. Por eso lo podemos ver como que crece junto. Algunos lo pueden ver de esa manera, como una cadena con eslabones, y no podemos decir, ah, ese creyente es muy bondadoso, pero no es nada paciente. Debiéramos de reflejar ese crecimiento integral. Bien, no solamente nos da esas instrucciones de revestirnos con esas virtudes, sino también en el versículo 13 nos dice el apóstol Pablo, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y Pablo, cada una de las instrucciones que nos está pidiendo, no es nada más así, arréglenselas como puedan y háganlo, sino nos da una motivación. La única motivación correcta es la doctrina de la palabra de Dios. Primero nos dice, medita en que eres escogido, santo y amado. Y ahora te dice, recuerda cómo te perdonó Jesús, porque eso es lo que te va a mover a perdonar. Si te estoy dando una orden de que tienes que perdonar y tolerar algunas cosas, algunas ofensas, no lo vas a lograr si no regresas constantemente a entender cómo fue el perdón de Jesús en tu vida. Eso también nos debe embargar, hermanos. Ese conocimiento debe inundar nuestra mente para que no seamos orgullosos y no retengamos ese perdón. Nosotros vemos, ¿no?, cómo Jesús perdonó a Pedro. Pues muchos ejemplos, ¿no? Pero Pedro, el que le niega delante de todos, y lo hace 3 veces, lo hace maldiciendo. Y él no retuvo su perdón. Dijo, yo estoy dispuesto a perdonarte, a restaurarte, y te voy a dar una oportunidad todavía. Lo que yo quiero es que tú apacientes mis ovejas. Te tengo que perdonar para que también aprendas a perdonarlos a ellos, para que aprendas a tener paciencia con ellos. Y es otra manera de cómo nos estamos revistiendo de la virtud que nos pide Jesús. Ese es un llamado a la reconciliación, y es en el contexto de la iglesia que está diciéndonos a cada uno de nosotros, perdónense. Y también, de la misma manera, a veces no va a ser tan fácil. A veces a nuestros mismos hermanos en Cristo podemos guardarle cierto rencor, perder una amistad por años, por una falta de perdón, porque el error pudo haber pasado. Nadie somos perfectos para no cometer errores, pero eso es lo que busca el apóstol Pablo. Se tienen que perdonar para que continúen en algo muy importante, que viene aquí en el versículo 14, en la unidad. Fíjense cómo continúa. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Ya que nos dijo muchas virtudes de lo que debemos de revestirnos para asemejarnos a Cristo, pone algo por encima. Dice, sobre todo esto, todo lo que les acabo de decir, estos mandamientos, el amor está por encima. Y el amor es lo único que les va a ayudar a mantener esa unidad. Esa es una exhortación muy similar a lo que hizo en la carta de los Filipenses. Retrocedamos un par de páginas, es el libro anterior, pero en el capítulo 2, los primeros 2 versículos dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pablo siempre buscaba eso para las iglesias. ¿Quién es el que logró la unidad? Cristo. La unidad ya la tenemos. Mientras estemos rendidos al Rey, seamos regenerados en nuestra mente, en nuestro corazón, somos familia. Y esa unidad ya está hecha. No la debemos de producir nosotros, sino más bien conservarla. Jesús crea esa unidad y nuestro trabajo es comportarnos de una manera que reflejemos amor para que no se pierda esa unidad. Ese es el objetivo. Aquí en este mismo capítulo, pero creo que es en el versículo 11, veíamos lo siguiente. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Esa es la unidad que ya les había explicado anteriormente a Jesús. Jesús quitó todas esas barreras de cualquier índole, de posición social, de raza, de conocimiento intelectual, y ahora son uno solo. Así que trabajen en conservar esa unidad. También Efesios 2, versículo 14, se los leo, dice lo siguiente: porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque era inconcebible que un judío quisiera convivir con un gentil. Pero dice, Cristo quitó esa pared, derribó esa enemistad, ya produjo Él la unidad, entonces ustedes deben de conservarla. Me gusta mucho como un pastor dijo lo siguiente: es lo que va a guardar a la iglesia de cualquier ataque, esa es nuestra coraza, el amor. No dejemos que el enemigo nos haga romper filas, y eso se hace con el amor. Cuando tú amas a tu hermano, cuando tú amas a Dios, vas a querer abrazar su palabra, sus mandamientos y obedecer todo eso que nos acaban de decir. ¿Cómo te debes de vestir? Ya nos había dicho, quítate todas estas malas actitudes de los versículos 5 al 11, pero ahora vístete como Cristo Jesús. Además, tienes que agregar algo más. Y eso es una actitud de agradecimiento. Es la segunda parte de nuestro sermón y continúo aquí en el versículo 15. ¿Por qué le quise poner así una actitud de agradecimiento? Porque los próximos tres versículos, los tres incluyen el agradecimiento. Es una virtud también muy buena y vamos a ver por qué. Dice así el versículo 15, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos, sean agradecidos. ¿Quién de nosotros no quiere paz en esos momentos difíciles? Y sobre todo esa paz que nos describe Filipenses 4, del 4 al 7, dice, regocíjense en el Señor, siempre, otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pablo dice, ¿tienes cualquier tipo de aflicción que te deja intranquilo? Tráelo a Dios en oración y hazlo con fe. Nos dice Santiago, ¿verdad? Y Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo más hermoso que pudiéramos tener, hermanos. Y yo creo que también de la mano nos llevaría al agradecimiento. Pero a veces por no meditar en esto, no somos agradecidos. Pasamos por una mala racha y ya no agradecemos. Eso hace, hermanos, que nosotros despertemos envidias, rencores, porque no somos agradecidos a todas las bendiciones que ya nos dio Dios. Yo creo que debemos de recalcar otra vez el contexto. Lo principal que debiéramos agradecerle a Dios es porque somos escogidos, porque somos santos y amados, y porque somos perdonados. Cuando entendemos esa realidad, hay que externar ese agradecimiento. Agradecimiento por todo. Pues hoy no comí lo que yo quería. Yo le digo a mis hijos siempre que comemos algo medio nice, digo, eso es lujo. Ese es lujo, lo que es nieve, no siempre va a haber nieve. Entonces, si no hay nieve, tienes que aprender a ser feliz. Y debiéramos de ser así, agradecidos. Y nos está poniendo, solamente viendo este versículo 15, si te está diciendo que la paz de Cristo es un deseo, gobierne, reine en tus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, en ese todavía analogía de la unidad, sean agradecidos. Y hagamos ese ejercicio, hermanos. Si pudiéramos hacer memoria en esta semana, ¿a cuántas personas agradeciste? Le dijiste gracias por lo que hiciste en mi trabajo, hasta de comer a los papás, los papás a los hijos, gracias porque tendiste la cama. Y pensemos, ¿a cuántas personas agradecimos hoy? ¿Cuántas veces agradecimos a Dios en las circunstancias del día? Eso también es una virtud, hermanos, que debemos procurar. No ser malagradecidos, sino más bien revestirnos con agradecimiento. Y continuemos en ese sentido, esa actitud de agradecimiento, pero como nos dice el versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y ahora es otro consejo que dice el apóstol Pablo. Yo quiero, primero que nada, que la palabra de Dios abunde en ustedes, a tal grado que en sus relaciones se estén enseñando y amonestándose. Pero no nada más con sus argumentos humanos, sino con la palabra de Dios. Amonesta a los demás, pero no con tu corazón, porque es engañoso, ¿no? Con tu sabiduría humana. Hazlo con la palabra de Dios. Y también es algo interesante que él dice, lo puedes hacer con salmos, himnos, canciones espirituales y cantando con acción de gracias. Entonces, fijan, esa acción de gracias, dice, tú puedes cantar, tú puedes entonar himnos, pero lo puedes hacer sin acción de gracias. Así como pararnos aquí y estar todavía medio dormidos y con una carota, ¿no? Porque no queremos, todavía no nos elevamos a esas verdades del perdón, de lo que estamos cantando, de lo que produce en nosotros ese agradecimiento. Entonces Pablo dice, todo esto de abundar en la palabra, de exhortar a los hermanos, animarlos, de cantar himnos, cantos, salmos, ¿qué es lo que debe permear todo eso? La acción de gracia. Gratitud en sus corazones. Recuerdo a solamente un pequeño paréntesis. Es algo interesante porque menciona tres tipos de maneras de realizar cantos, por así decirlo. Joel Sierra, un conferencista que su ministerio siempre ha sido desarrollado mucho en ese círculo de la alabanza, él sugirió lo siguiente. Los salmos siempre van relacionados con los hebreos. Son como la liturgia que utilizaban los judíos para alabar a Dios, pero los griegos tenían otro tipo de cantos y era como ser más explícito con ellos, los himnos son de los griegos, ellos componen distintos y por eso mencionó tres. Está llamando la unidad, como diciéndole, también adoren a Dios con salmos, como les gusta a los judíos, también a los griegos, como es su costumbre o su trasfondo. Y los cánticos espirituales, de muchos como que no saben qué es exactamente. Algunos pastores o teólogos dicen, no, las tres son la misma cosa, nomás que las quiso nombrar de diferente manera. Pero Joel Sierra, me gusta lo que dice, simplemente no era ni uno ni otro. Yo creo que era algo nuevo, porque ahora ya es una iglesia, ya se rompieron las barreras y ya ellos están inventando hasta algo nuevo, se vale. Y eso también sería hermoso, ¿verdad? De que permee esa gratitud, esa acción de gracias y ese mismo sentir con cualquier tipo de liturgia que nosotros alabemos a Dios. Yo les estoy diciendo a los chavos, alístense unas canciones muy folclóricas. Vamos a intentar tener un culto del 20 de noviembre. Vamos a volvernos bien norteños, así que es una oportunidad que a lo mejor a algunos no les gusta mucho ese estilo, pero las letras, cuando tú ves, hay cantos que se asemejan en misma profundidad a algunos himnos y algunos coritos más contemporáneos. Entonces, yo creo que también es una práctica, ¿verdad? Que aprendamos y busquemos esa unidad, como decía Gabriel Orea. Ahí en mi iglesia, como son muchas nacionalidades, les digo, no, ahora los ingleses van a dirigir la alabanza y bien formales. Ahora los de África, hay un ruidajo. Y ahora los chinos y Y eso es hermoso, decía, es lo más lindo y lo que se puede asemejar al cielo, ¿verdad? Que toda lengua y nación adoren a Dios. Creo que ese paréntesis se hizo muy grande. Avancemos al versículo 17. Seguimos con la gratitud. Dice, todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y eso es lo que debemos de tener mayormente ahora como ese fundamento de hacer las cosas. Es conocimiento, es entendimiento de que no es para los hombres, es para nuestro Padre. Ahí mismo en ese capítulo 3, si avanzamos un poco al versículo 23, fíjense cómo Él dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si también nos embargara, nos inundara esa verdad, esa instrucción, nosotros no haríamos cosas mediocres. Siempre que nos toca aseo general o algo por el estilo, y ando cotorreando con los jóvenes y lo, oye, ¿aquí cómo le vamos a hacer? ¿Voy a trapear aquí o no? Lo, mira, tú hazlo como para Jesús. Y ya sabemos que, órale, unas 5 trapeadas y échale pinón y barre bien. Así lo haríamos. Si dijéramos, va a venir Jesús a ver cómo limpiaste. No lo haríamos como que a veces pensamos en los hombres, ¿verdad? Eso cambiaría nuestra manera de hacer las cosas, la actitud. Le echaríamos ganas. Y lo mejor, hermanos, yo creo que lo haríamos con gozo, porque es lo que nos está pidiendo. Es un privilegio que Cristo se vaya a sentar en la silla donde vas a limpiar. Está sanitizante y diría, no, esa silla le está muy viejita, déjale, pongo una mejor. Es más, hasta la voy a pintar. Pero bueno, eso es lo que busca. Una actitud que lo veamos como un privilegio, hermanos. Si no lo vemos como un privilegio, no vamos a hacer las cosas con gozo y las vamos a hacer así de manera mediocre. Entonces, es la actitud correcta. La gratitud es la que ayuda a despojarnos continuamente del viejo hombre. Ya estamos trabajando todo eso de lo que nos había dicho. Pues déjenme repetírselos, recordar un poco qué es lo que nosotros desechamos. Pero el gozo nos va a ayudar a que no nos vuelvan a inundar esas cosas pasadas, a vestirnos del viejo hombre. Dice en el 5, ese capítulo, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muerto a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencias por causa de estas cosas, las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, vivían en ellas, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que ya han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Si no hacemos ese esfuerzo por tener agradecimiento, hermanos, y también por vestirnos como Cristo, yo creo que automáticamente ahí se va a meter el viejo hombre a nuestras vidas. ¿Se fijan? El título, lo que buscábamos hoy es vestirnos de Cristo. Es una gran virtud de que yo realmente deseo, hermanos, que regresemos a nuestras casas, a nuestras labores, a nuestra vida normal y que tengamos bien presente esto. Si no lo tenemos presente, pues difícilmente vamos a actuar con compasión y nuestros actos no nos van a llevar a todo lo demás. Y yo estaba recordando cuando se nos perdió el primer perrito que tuvimos, Fabiola y yo, ya les he contado la historia a algunos de ustedes, pero hay mucha gente nueva, así que, y visitas, ahí va de nuevo, tengan paciencia los que ya se la saben. Se perdió, estaba muy bonito el perro, y yo creo más bien que nos lo robaron. Todos lo chuleaban de que brillaba su piel, y está bien bonito, tipo labrador. Y a los 3 meses apareció un perro todo flaco y bien, bien, así casi moribundo. Y era ya oscuro y Fabiola me dice, mira, mira, no es el perro. Ven a verlo, a ver si tú lo reconoces. Y ella estaba así medio emocionada. Y yo dije, no es el perro. Yo sé que no es. Sí, sí se parecía, sí daba el gatazo. pero este no tenía cola. Y ella a lo mejor como, pues es que ya le fue mal, ya se aventó 3 veces ahí fuera. Estaba como atropellado Rengo, estaba hasta con los ojos rojos, el espinazo bien marcado, sí, bien, bien feo. Pero precisamente yo recuerdo que esa semana estaba leyendo algo de la compasión y sé que la palabra de Dios es poderosa porque yo no creo que me hubiera movido a compasión y es como si Dios me dijera, mira, yo he tenido compasión de ti, de perdida deberías de tener compasión por un animalito. Y de ahí pues la cogimos, yo decía, lo metí al taller un overhaul. Esa es la frase que dice que cámbiele todo, arréglele todo ahí al veterinario, porque así estaba ya casi por morirse, yo creo. Eso es lo que debemos de tener, hermanos, compasión. Nos va a mover a la bondad, nos va a ayudar a hacer cosas prácticas y dejemos a un lado, ¿no? Lo de las mascotas es algo bonito, tratar bien a los animales, pero más a tu prójimo que tiene alma eterna. Se nos está dando estas enseñanzas porque Dios quiere que vivamos en una comunidad sana, madura, que tengamos amor para evitar las divisiones, que no tengamos envidia, que no tengamos celos, sino más bien una vida de agradecimiento. Oremos, Señor, gracias porque hoy fuiste muy práctico con nosotros y nos diste tantas ordenanzas, pero también no nos dejas a la deriva, sino de la mano nos pones la motivación correcta y es tu palabra, las verdades que ya has aplicado en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a obedecerlas y ayúdanos a crecer en ese entendimiento. En verdad, Señor, te pido que inunde a mis hermanos esa realidad es de que somos escogidos tuyos. Tú nos escogiste, Padre, nosotros no hicimos nada, solamente nuestro pecado contribuyó para que Cristo viniera a morir por nosotros. Gracias, Padre, porque somos santos. Gracias, Señor, porque somos amados, porque tú nos has perdonado. Que estas verdades nos muevan a vivir tu palabra. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.